continuamos con la revista de Derecho. Todo buen sistema procesal que persiga la justicia material necesita un buen sistema de recursos, ya que los recursos contribuyen a garantizar el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esta noche nos acompaña un gran experto en esta materia, Vicente Jimeno Sendra, catedrático de Derecho Procesal de la UNED, para analizar y comentar las innovaciones más importantes que la nueva ley de enjuiciamiento civil ha introducido en los recursos de reposición, apelación y casación. Buenas noches y bienvenido, profesor Jimeno.
Buenas noches.
La apreciación que se puede tener desde fuera es que los recursos dilatan tiempo los procesos. ¿Cuáles son los objetivos de los recursos?
Bien, es cierto efectivamente que el ejercicio del derecho a los recursos contra las sentencias de los jueces pues provoca dilaciones importantes, sobre todo en el recurso de casación ante la sala de lo civil del Tribunal Supremo, que es una sala sobrecargada de trabajo. Un recurso de casación ahora está durando ya 5 años, es demasiado tiempo. Y es el coste que tiene el ciudadano por recibir una justicia material. Porque si no existieran recursos, sería peor la situación. En el derecho, 2 y 2 suman 4 a veces, no siempre. Es decir, un mismo asunto puede recibir 2 soluciones distintas por parte de 2 jueces. Porque los jueces no son, como decía Montesquieu, la boca que aplica la ley, ¿no? Los jueces son intérpretes. Y para evitar la inseguridad jurídica que supondría fallos contradictorios, existen los recursos. Los recursos tienden, de un lado, a evitar los errores judiciales, a combatir la arbitrariedad judicial, y de otro, a asegurar la aplicación uniforme de la ley civil en todo el territorio nacional. Es decir, contribuyen a garantizar el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. De manera que un buen sistema procesal que persiga, como la Constitución proclama, la justicia material, necesita un buen sistema de recursos. Por esta razón, el Tribunal Constitucional ha dicho que el derecho a los recursos es también un derecho fundamental, ciertamente con menos intensidad que en el proceso penal. Ya tendremos ocasión de hablar de los derechos a los recursos en el proceso penal en otra emisión radiofónica, pero ahí está, dentro del derecho a la tutela judicial efectiva, dentro del derecho a un proceso con todas las garantías, se encuentra implícito el derecho de la parte gravada o condenada en un proceso civil a poder trasladar el asunto ante un tribunal superior a través del recurso de apelación ante las audiencias provinciales o bien mediante el recurso de casación ante la Sala Civil del Tribunal Supremo.
Y en la nueva ley de enjuiciamiento civil, ¿cómo están los recursos? ¿Cuáles son las características más sobresalientes de los recursos?
La nueva ley de enjuiciamiento civil ha realizado modificaciones importantes en materia de medios de impugnación. Innovaciones, la mayoría de las cuales, hay que decirlo, pues no son muy afortunadas. La ley de enjuiciamiento civil, que yo creo que es una buena ley en la medida en que nos ha acercado a un modelo de justicia civil social, en la medida que ha instaurado la oralidad en primera instancia y posibilitará una justicia más rápida y más material. Sin embargo, en materia de recursos, pues no ha acertado mucho. ¿Cuáles son esas innovaciones? Hay que distinguir naturalmente los 3 tipos de recursos existentes en nuestro ordenamiento: el recurso de reposición, que se interpone ante el propio juez de primera instancia que dicta la resolución impugnada y se resuelve por ese juez; el recurso de apelación, que se interpone ante ese juez pero lo resuelve la audiencia provincial; y el recurso de casación, que se decide por la sala de lo civil del Tribunal Supremo. En cuanto al recurso de reposición, son pocas las innovaciones que ha hecho la ley. Y aquí, sin embargo, esa falta de imaginación es criticable. ¿Por qué? Porque como se introduce la oralidad en el trámite parlamentario de aprobación de la nueva ley de enjuiciamiento civil, al legislador no le da tiempo para establecer un sistema de recursos no devolutivos, un recurso de reposición orales. Nos encontramos ante una primera instancia jalonada por resoluciones verbales que va dictando el juez de primera instancia, y sin embargo el recurso de reposición permanece escrito, porque el legislador no ha hecho grandes modificaciones en ese nuevo recurso de reposición. La solución debía de haber sido la inversa, haber articulado un recurso de reposición oral para viva voce frente a una resolución de un juez de primera instancia, por ejemplo, estimando una excepción procesal, poder la parte grabada recurrir verbalmente y excepcionalmente dejando la regulación escrita. Pero esto no ha sido así. El recurso de reposición en la nueva ley de enjuiciamiento civil es absolutamente escrito, con la sola excepción de los recursos de inadmisión de la prueba. Ello unido a que no está clara la intervención de los secretarios en las audiencias. Sigo pensando que la figura del secretario es importantísima, es esencial, porque el secretario es un garante del derecho al proceso con todas las garantías, valga la redundancia, y de aquí que cuando un juez en una audiencia adopta una resolución que alguna de las partes estima lesiva para sus intereses, debe hacer constar en acta su protesta. Y lo debe hacer porque si no lo hace en ese momento, verá en el futuro vedadas sus posibilidades de trasladar ese motivo de impugnación, ese vicio procesal que pretende denunciar frente a una resolución interlocutoria, no la podrá trasladar al Tribunal Superior mediante un recurso de apelación o incluso no podrá trasladarlo ante el Tribunal Supremo. De manera que en materia de recurso de reposición, pues sería necesario una reforma a la Ley de Enjuiciamiento Civil que estableciera como regla general el recurso de reposición oral y como excepción, es decir, que invirtiera los términos que existen en el momento actual.
¿Y respecto al recurso de apelación?
Respecto al recurso de apelación, la ley sí ha sido innovadora, pero yo creo que ha sido regresiva. Ha sido innovadora porque ha cambiado la apelación que teníamos, que era oral, por una apelación escrita. Y aunque desde un punto de vista técnico, debido a que no se puede, como regla general, proponer prueba en la segunda instancia, no cabría hacer ninguna objeción a esta nueva apelación escrita. Sin embargo, yo pienso que redunda en una pérdida de garantías. Porque hasta la fecha los abogados saben que en un recurso de apelación oral se les oye. No sabemos si siempre se les escucha, lo deseamos que se les escuche también, pero la oralidad obliga a que tres magistrados en una vista estén presentes, puedan escuchar las alegaciones de las partes, puedan deliberar inmediatamente, conjuntamente, y en definitiva siempre ven más seis o ocho ojos que dos. La apelación escrita, al romper la inmediación, permite, sobre todo en unas audiencias provinciales como las españolas, que están muy saturadas de trabajo, permiten una división del trabajo. No ofrecen, por tanto, las garantías, la seguridad, la eficiencia de que los asuntos son materialmente discutidos por los tres magistrados, como acontece con la apelación oral. De manera que la introducción de una apelación escrita, yo pienso que en la práctica lleva una pérdida de garantías de las partes. Pero, por otro lado, también hay que decirlo, favorece la rapidez. Favorece la rapidez en la medida en que permite a las salas de las audiencias provinciales sacar mucho más papel. En materia de tiempo en la apelación, podemos estar relativamente satisfechos porque, salvo excepciones, por ejemplo, Madrid tiene una sobrecarga de trabajo muy grande y ha sido necesario arbitrar medidas de refuerzo para desatascar algunas secciones de la audiencia provincial. Pero por línea general, en España, una apelación suele durar un año, entre uno o dos años, lo cual es un tiempo razonable.
Y nos queda el último recurso.
Y nos queda el recurso de casación, ¿no? El complicado recurso de casación que ha arbitrado el legislador.
¿Complicado?
Es muy complicado porque la filosofía de la casación era muy distinta. Se pretendía descongestionar al Tribunal Supremo por la vía de dividir la casación en dos grandes motivos tradicionales por lo demás, el recurso de casación por quebrantamiento de forma y el recurso de casación por infracción de ley material, y otorgar la primera casación formal a los tribunales superiores de justicia. Pero claro, este modelo fue criticado. Yo personalmente lo critiqué en la revista La Ley, cuando se debatió el proyecto, porque suponía, por una parte, sustraer competencias legítimas que tiene el Tribunal Supremo Español y otorgarlas a unos órganos jurisdiccionales regionales que la Constitución solo les habilita para una casación de derecho foral, por una casación de carácter autonómica. Por otra parte, esa sucesión de recursos procesal, en primer lugar ante los Tribunales Superiores de Justicia y material después ante el Tribunal Supremo, se revelaba como una fuente de dilaciones indebidas en la medida en que incrementaba notablemente las instancias. Por estas razones, el legislador decidió no instaurar el recurso de casación ante los Tribunales Superiores de Justicia y procedió rápidamente e improvisadamente a refundir la casación procesal con la material y residenciarla, como sigue siendo tradicional y debe ser en el futuro, ante el Tribunal Supremo. Esto provoca pues algunas disfuncionalidades prácticas. Por eso, un ejemplo, en la casación actual se permite a las partes proponer prueba ante el Tribunal Supremo, lo cual técnicamente es muy censurable y no creo yo que el Supremo vaya a permitir la práctica de la prueba ante el mismo. El legislador ha cortado las posibilidades de acceder a la casación por la vía de una subida de suma de gravamen muy importante. Para acceder al Supremo antes se podía con 6 millones de pesetas del valor del bien litigioso, ahora van a ser 25 millones de pesetas, son ya 25 millones de pesetas. Ello unido a una interpretación restrictiva que ha hecho el Tribunal Supremo en un acuerdo gubernativo de diciembre de 2000, en que ha reforzado los requisitos de admisibilidad ante la casación, pues nos llevan a una casación actual súper restringida. Por ejemplo, todas las sentencias en procesos civiles, especiales y sumarios que se ventilan a través del juicio verbal y que pueden tener un valor litigioso en ocasiones superior incluso a 25 millones de pesetas, pues no tendrán acceso o no tienen acceso ante el Tribunal Supremo. Y eso no es bueno, no es bueno porque la falta de acceso de determinadas materias ante el Supremo provoca bolsas de inseguridad en el ordenamiento jurídico, en la medida en que las soluciones se deciden definitivamente ante las audiencias provinciales y las audiencias provinciales pueden tener una jurisprudencia dispar. Es censurable que un ciudadano pueda ver cómo su asunto en la sección 1 de una determinada audiencia puede tener una determinada solución, pero si esa apelación se hubiera visto ante la sección 2 de esa misma audiencia, quizá hubiera obtenido la solución contraria. Esto es así porque no acceden esas materias ante un recurso de casación, porque no hay una doctrina legal sobre esa materia del Tribunal Supremo que uniforme la aplicación e interpretación de la ley. Por tanto, esta restricción de materias que no podrán acceder ante el Tribunal Supremo, pues es otro fallo de la ley de enjuiciamiento civil o de la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo sobre esta nueva ley de enjuiciamiento civil, que va a provocar en definitiva infracciones del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Según acabamos de escuchar, desde luego su posición es bastante crítica ante los recursos que plantea la nueva ley de enjuiciamiento civil,
sí,
¿no?
Pienso,
porque ninguno de los tres está realmente...
Pienso que debe de haber una reforma parcial de la ley de enjuiciamiento civil en donde se reformen tanto la reposición como sobre todo el recurso de casación.
Eso es más importante en este caso, ¿no? Pues agradecemos estos minutos que nos ha dedicado el profesor Gimeno aquí a la revista de Derecho para ocuparse y comentarnos, analizar los recursos de la nueva ley de enjuiciamiento civil. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a todos ustedes.